COPE Extremadura.
Estar informado.
Último lunes del mes de mayo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo. Bienvenidos en este lunes 29 de mayo a mediodía Extremadura. Hasta la 1:30, como todos los días, estaremos acompañando a través de la FM, Onda Media, cope.es y nuestra app de COPE que puedes descargarte gratis en tu móvil y en tu tablet para escucharnos allá donde estés. Y por supuesto, con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, @COPEExtremadura, y también estamos en Facebook, emitiendo en directo a través de Facebook Live, facebook.com/COPEExtremadura. Hoy tenemos un programa muy interesante con especial protagonismo, como ya sabes, a los deportes, porque tenemos muy buenas noticias de los equipos extremeños que están aspirando tanto a subir a Segunda B como nuestro villanovense, que sigue dando pasos para poder estar en la categoría de plata del fútbol español. Sería sin duda un sueño hecho realidad que Extremadura vuelva a una categoría profesional nacional. Te lo contaremos enseguida, en un minuto. Lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
Extremadura.
Estar informado.
Los trabajadores de Siderúrgica Balboa retoman las movilizaciones y anuncian una nueva huelga. Fabián Vázquez.
Tras los paros intermitentes del mes de mayo, esta nueva convocatoria de huelga se llevará a cabo entre los días 9 y 20 de junio, debido a que aún no hay acuerdo en la negociación del convenio colectivo. La decisión se tomó anoche en una asamblea de urgencia. Desde el comité de empresa señalan que la actitud de la dirección está muy alejada de llegar a un acuerdo fructífero para los trabajadores.
También siguen los problemas en Correos, donde sobrevuela una amenaza de huelga.
Los sindicatos señalan que se llevará a cabo estas movilizaciones y hay recortes en los derechos laborales y en el servicio, ya que en los presupuestos generales del Estado se refleja un recorte de un tercio de la partida para este fin. Extremadura cuenta con 1.500 trabajadores de esta empresa estatal y desde CESIF, el sindicato mayoritario en el sector público, calculan que este ajuste afectará a más de 300 carteros.
Extremadura también está pendiente de la cumbre hispano-lusa.
Nuestra región espera que se avance principalmente en infraestructura, sobre todo en el lado portugués. Extremadura espera que Portugal apoye y lance la línea de alta velocidad Madrid-Lisboa con el puerto de Sines y carreteras como en la prolongación de la autovía regional EXA1 hasta Castelo Branco.
A las 3 menos 10, en torno a las 3 menos 10 actualizamos toda la información regional y por supuesto te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Y el tiempo de esta última semana incompleta del mes de mayo. El jueves damos la bienvenida, junio, ¿eh? Madre mía, bueno, pues el tiempo va a estar revuelto. Nos lo cuenta, como siempre, nuestra meteoróloga del tiempo.es, Mar Gómez.
Bueno, pues de momento hoy tendremos nubes y claros, algunos chubascos débiles en el oeste y norte de la región. Mañana nos podemos levantar con nieblas, con algunas nubes bajas, con vistas a que tengamos una jornada en general de sol y sin lluvias. Algunas nubes crecerán el miércoles, de estas que llamamos de evolución y nos pueden dejar algunas gotas o incluso desembocar en alguna tormenta. No nos podemos olvidar del paraguas el jueves. Y aún con mucha incertidumbre, el viernes podríamos volver a tener esas nubes de evolución que nos dejarían algunas gotitas, muy poquita cosa. El fin de semana comenzaría con precipitaciones en muchas zonas de España, pero de momento no aquí en Extremadura. Sol para el sábado y algunos intervalos de nubes el domingo.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Minutos pasan de la una del mediodía, en este mediodía Extremadura en el que tiene especial protagonismo los deportes, con esas buenas noticias que nos llegan desde Badajoz, desde Jerez, también desde Villanueva de la Serena, y el cacereño nos dio un pequeño disgusto, pero sigue con posibilidades. Los deportes vienen de la mano de Rodrigo Morán.
Deportes, COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. No habrá sorteo para el ascenso a segunda división porque los criterios de emparejamientos han querido que el villanovense se enfrente a la segunda eliminatoria por ascender a la Liga 1-2-3 frente al Racing de Santander. De hecho, ya conocemos que el partido de ida será el domingo a las 7 en el Romero Cuerda y una semana más tarde la vuelta en los campos de Sport del Sardinero. Un duro rival para este villanovense de Manolo Sanlúcar, que sin embargo parece que no tiene techos. Ayer se cargó al Fuenlabrada, al que volvió a ganar por 0-1, de nuevo con un gol de penalti del placentino Jesús Rubio, el héroe sin duda de la eliminatoria. Sí habrá sorteo para ascender a Segunda División B para tres de los nuestros, el cacereño, el Badajoz y el Jerez. El cacereño perdió su eliminatoria de campeones en Riazor ante el Deportivo de La Coruña B y ahora entra como repescado en la segunda eliminatoria. El Club Deportivo Badajoz sufrió más de lo previsto en el nuevo vivero para pasar ante el Bergantiños. De hecho, acabó con un jugador de campo de portero tras la expulsión de su guardameta, Nico Monclova. Julio Rodao aguantó estoicamente bajo palos y el Badajoz empató a cero. Esta tarde conoce su rival a partir de las 5 y también conoce su rival el Jerez, que ganó por los penaltis al Cerceda de Galicia tras empatar a cero en el partido. El que cayó fue el Azuaga, que se llevó el reconocimiento de toda la región porque cayó también con bastante sufrimiento ante el Club Deportivo Vitoria en la tanda de penaltis. Y tenemos que felicitar simplemente a tres equipos que el año que viene van a ser de tercera división: el Club Deportivo Diocesano, que va a estrenar la categoría, y dos equipos que vuelven tras dos décadas sin jugar en tercera: el Trujillo y el Aceuchal.
El ajo mecánico, como lo llama Rodrigo Morán. Felicidades a estos tres equipos. A las 3 y 25 en Deportes COPE Extremadura, toda la información de nuestros equipos de forma ampliada. Y nos vamos hasta Cáceres porque los buitres leonaos recuperan su campaña de donación de sangre. ¿Quieres saber cómo, cuándo y dónde para colaborar? Pues nuestra compañera de COPE Cáceres tiene todos los detalles. Hola, Miriam Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco. Pues es muy fácil porque esta campaña se desarrolla en los últimos años en las Hermanitas de los Pobres y allí va a estar, todos los socios que tiene ese motoclub, los buitres leonaos, a partir de las 6 de la tarde con ese Banco de Sangre de Extremadura, que van a ser los encargados de realizar esas extracciones a partir de, como digo, de las 6 de la tarde de este jueves, día 1 de junio. ¿Por qué se hace todos los años esta campaña de donación? Porque, Paco, llega el verano, claro. se multiplican los accidentes de tráfico porque hay muchos más viajes en las carreteras. Entonces,
claro,
es la forma de colaborar de los buitres leonaos. Normalmente, cada campaña, ellos en esas tardes suelen hacer conseguir unas 100 bolsas de sangre.
¿100
bolsas de sangre, sí. Durante toda la tarde están allí los bancos de sangre de Extremadura y dicen que, a ver, al final lo hacen en esta residencia, que bueno, tiene un horario, y dejan a mucha gente en la calle. Por eso nos recuerdan que se puede donar siempre, no solamente en estas campañas, y que si queremos donar podemos acudir a los hospitales. Va a haber además información de día, que va a montar allí un hospital de campaña aquí en Cánovas, en las Hermanitas de los Pobres, os recuerdo. La Asociación Española contra el Cáncer, también la Asociación de Trasplantes de Extremadura, la Fundación de Ayuda al Accidentado, y también nuestro compañero Franquete, que va a estar ahí amenizando estas extracciones de sangre, que son muy necesarias, como nos recuerda Miguel Ángel Rubio. Él es el presidente del motoclub Buitres Leonaos.
El mensaje no puede ser más claro y más contundente. Si no hay sangre, el familiar, el amigo, el vecino que tenga que ser operado, se muere.
Pues ahí está el mensaje, Paco.
Bueno, pues importante mensaje que recordaremos en los informativos de Cáceres y por supuesto también en Mediodía Extremadura. Gracias, Miri.
Un beso, adiós.
Una mujer ha muerto este fin de semana atropellada en la A5 cuando pretendía auxiliar a otro vehículo. ¿Qué ha pasado? Es tremendo, ¿no? Es el doble drama. Ocurre un accidente, hay otro vehículo que ve el accidente, que para en la propia autovía, que intenta salir a socorrer y que es arrollada a la altura de Arroyo de San Serván. Ante esto, nosotros evidentemente, además de lamentar lo sucedido, se nos han encendido todas las alarmas, porque claro, ¿cómo debemos salir de nuestro vehículo en una vía? Incluso para auxiliar a alguien, que es nuestro deber. COPE Badajoz, Julia Sancho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues lo vamos a saber, Paco. Muy buenas tardes. Ha sido, sin lugar a dudas, una de las noticias más tristes que hemos conocido en las últimas horas, que ya lo es, que una persona fallezca en las carreteras por un accidente, pero que muera por ir a socorrer a otras personas es todavía más duro.
Totalmente.
Más en unos tiempos en los que damos noticias en los medios de comunicación de personas que provocan accidentes y que, lejos de ayudar, huyen, abandonan, dejan tiradas a sus víctimas. Terrible, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues llama la atención que alguien que no ha provocado el accidente tenga ese afán solidario y encima pierda la vida por ayudar. Que el ayudar, el socorrer, tenemos que recordar que es una obligación que todos tenemos y esta señora pues cumplió con su deber, pero con un final que nadie quiso. Nos hemos puesto en COPE Extremadura en contacto con el jefe provincial de tráfico de Badajoz, Pedro Ignacio Martínez. Lo escuchamos.
Como ella, pues otras personas también han sufrido su mismo destino por no haber procedido de acuerdo con unos pasos que podrían haber garantizado su seguridad. Y yo quisiera destacar, en primer lugar, mi agradecimiento, mi reconocimiento y mi más sentido pésame a la familia, porque hoy, en unos tiempos en que tantos se dan a la fuga, que otros son insolidarios y otros que son indiferentes, pues el poder rendir un homenaje a esta señora en un acto, es un acto realmente debido. Sí. Lo primero, paramos en un lugar seguro, nos ponemos el chaleco antes de bajar del vehículo y encendemos las luces de emergencia. Salimos del vehículo y nos acercamos al vehículo accidentado y avisamos a los servicios de emergencia, dándoles datos de la localización del vehículo y del estado de los heridos, número de los heridos y tipo de vehículos.
La verdad es que Pedro Ignacio Martínez tiene toda la razón, ¿no? Hay que reconocer la iniciativa que tuvo esta mujer en socorrer o intentar socorrer a los heridos, pero hay que extremar las medidas de precaución también a aquellas personas que vayan a intentar ayudar a los demás.
Por supuesto, porque por ese afán de ayuda, pues piensas en las víctimas, en lo que puede haber pasado dentro de ese vehículo siniestrado, pero nunca puedes pensar que a ti te va a suceder algo.
Sin duda.
Y es lo que le ha pasado a esta persona y es lo que se quiere evitar. Seguir esas pautas que nos acaba de dar Pedro Ignacio Martínez es muy importante para mantenernos con vida si vamos a socorrer un accidente, Paco.
Julia Sancho, gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Recordarás que hace unos meses te hablábamos de un proyecto de la Fundación Atabal en colaboración con la organización Don Bosco Fambul, que trataba de llevar un autobús hasta Sierra Leona para atender a los niños de las calles. Bueno, pues dos amigos de nuestro compañero José Luis Lorido se han ido hasta allí acompañando a este autobús, recuperando de lo que antiguamente recorrían las calles de la capital pacense. José Luis Lorido, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco, muy buenas tardes, Extremadura. Hoy me vais a permitir que nos miremos un poco el ombligo, que os hable de dos compañeros de profesión, dos periodistas del periódico Extremadura, Quillo Martínez, Otto Malabel. Bueno, pues como digo, dos compañeros que han decidido buscar historia desde Extremadura, también ahí fuera, y acaban de llegar, el pasado viernes llegaron de Sierra Leona. Allí han estado compartiendo 20 días con la Fundación Atabal, bueno, con un proyecto solidario, y nos han traído las caras, los rostros, las historias de Freetown, de la capital de Sierra Leona, con 2 millones de habitantes. Esta mañana compartíamos un desayuno con ellos y ha sido una experiencia realmente enriquecedora.
Extranjero, ¿qué será eso de extranjero?
Sí, el choque ha sido, pues imagínate, la diferencia que hay. Nosotros fuimos allí porque, no sé, el proyecto que sabes que ha llevado a Tabal de llevar el autobús urbano de aquí de Badajoz a allí, para que recorra las calles un poco. Y lo que hicimos fue meternos en el autobús. Y entonces estuvimos ahí montando el autobús y eso, nos metimos en los barrios más chungos. Estuvimos hablando con niños de 12, 13 años que llevan 3 años viviendo en la calle.
Fíjate.
Con niñas, adolescentes igual, que están en la prostitución con 13 o 14 años, que tienen cuerpos de niña, no es ni de adolescente, ¿no? Y la única forma que les ha quedado para vivir es la prostitución.
Snap me, era la frase de este.
Snap me,
Snap me,
Otto. Y yo y Otto inauguran esta noche en la RUCAP, en la Residencia Universitaria de Caja Badajoz, una exposición de su anterior trabajo en Mali con la Brigada Extremadura 11, un trabajo que ya les valió el premio de periodismo Ciudad de Badajoz.
Gracias, José Luis. Felicidades a Otto y a Quillo, que por cierto podéis ver el encuentro con José Luis Lorido en el Facebook de nuestro compañero José Luis Lorido.
En COPE Extremadura, tiempo para la noticia económica del día, ofrecida por Ibercaja Banco.
Hoy estamos pendientes de los presupuestos, donde arranca el debate de las más de 5.000 enmiendas parciales presentadas a los presupuestos generales del Estado. Extremadura también mira esta cita, ya que estamos muy pendientes de algunas medidas solicitadas por los diferentes grupos parlamentarios. Entre ellas, solicitar un plan de empleo social para la región, mejorar la financiación de la dependencia o la petición de infraestructuras y más fondos para la alta velocidad. Cuentas estatales que van a salir adelante, ya que Nueva Canarias ha anunciado su apoyo a estas cuentas del gobierno de Mariano Rajoy.
Ibercaja Banco les ha ofrecido la noticia económica del día.
Ibercaja Pensión, reconocida como mejor gestora nacional de planes de pensiones por segundo año consecutivo 2015-2016 por Expansión y Allfunds Bank.
Y en la capital extremeña, el concejal Félix Palva, del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mérida, se ha despedido y lo ha hecho entre lágrimas. ¿A dónde va Celia Lafuente, COPE Mérida? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Pues como te venimos contando en la cadena COPE, se va al consorcio, va a ser el nuevo director del Consorcio Monumental de la Ciudad de Mérida. Un Félix Palma, como dices, que lo hemos visto muy emocionado despedirse de sus compañeros, donde ha habido agradecimientos, aparte de a sus trabajadores, a sus compañeros de la corporación, por supuesto a su familia, por esa paciencia que tiene que tener la familia de los concejales, ¿no?, en estos dos años que él ha estado como concejal en el Ayuntamiento de Mérida. Su reto, Paco, ahora, pues velar por el patrimonio histórico de la ciudad. Félix Palma, hay que recordar que trabaja en el consorcio desde el año 97 y 10 años después va a asumir la dirección de este organismo. Dice que su línea de trabajo es acercar tanto al consorcio como los monumentos, acercarlos a la gente. Vamos a escucharlo.
Creo que muy esperanzador, muy positivo. Creo que el reto de gestionar el patrimonio histórico y arqueológico de la ciudad de Mérida, que es lo que caracteriza a Mérida, si hay algo que tiene Mérida es patrimonio, pues creo que el reto es muy importante. Entonces la responsabilidad no cambia, simplemente se traslada de sitio, ¿no? Uh-huh. Que en el fondo es pelear por Mérida y por el bien de esta ciudad.
Hay que decir que Félix Palma es arqueólogo, conoce muy bien el consorcio, por tanto hay muchas expectativas ante su nuevo cargo.
Claro que sí, Paco. Además, también nos ha hablado de Mérida Lúdica, que como sabes está a la vuelta de la esquina esta festividad que se va a celebrar en la semana del 12 al 18 de junio. Y bueno, pues dice que este año el consorcio va a volver a vincularse a esta fiesta de la recreación romana, una fiesta que además se proyectó desde este propio organismo y que en estos dos últimos años ha estado un poco desvinculada, ¿no?, el consorcio de esta festividad de la recreación romana. Entonces dice que ahora con la vuelta de, bueno, con su incorporación en el consorcio va a volver ese vínculo entre consorcio, ayuntamiento y esta fiesta de Mérida Lúdica.
Celia Lafuente, gracias.
Un beso, Paco.
Hoy la cita también está en la localidad portuguesa de Vilarreal, donde se celebra una nueva edición de la Cumbre Hispanolusa. Extremadura mira con atención esta cita que va a reunir a los presidentes españoles y portugueses. Y sobre la mesa, pues ya puedes imaginarte, el AVE, las infraestructuras. Hay que recordar que las regiones fronterizas no estarán en esta cita, pero sí nuestras peticiones. Rosa Balas es la directora general de Acción Exterior del Gobierno extremeño.
La autovía de Monfortiño es una reivindicación histórica que se ha realizado anteriormente en otras cumbres. Por supuesto, las conexiones ferroviarias desde Sines, Badajoz, otra, tanto para mercancías como para personas. La creación del Centro de Energías Renovables, esas son, digamos, las tres reivindicaciones clásicas.
24 minutos pasan de la una del mediodía. No te vayas, que seguimos contándote asuntos que te interesan en Mediodía Extremadura.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logitravel y descubre Tailandia desde 820 euros o prueba un viaje combinado a Nueva York y Riviera Maya desde 1.100 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logitravel.
Vacaciones Logitravel.
Ese es mi abuelo. Desde que descubrió Algesal, cambió el dolor muscular por el baile. Es el rey de la pista.
Algesal, para dolores musculares y articulares. Con triple efecto, analgésico, antiinflamatorio y anestésico, para una rápida y eficaz disminución del dolor.
Algesal, en espuma y pomada, porque la vida no se detiene. El dolor sí. De Estada, con mirtecaína y salicilato de dietilamina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
No me digas nada cuando bajo la persiana. No me digas que me calme. No me digas nada, nada. No me digas que me calle cuando pido ayuda desde la alambrada. No me cierres la muralla. No me digas que estoy guapa y quiéreme.
Esto que estás escuchando es Cuando menos lo merezca, el nuevo trabajo de La Oreja de Van Gogh. Cadena 100 presenta hoy lo nuevo de uno de los grupos españoles más relevantes del pop. Así es que a disfrutar a la 1 y 25 en Mediodía Extremadura de Cuando menos lo merezca de La Oreja de Van Gogh. La campaña de verano en Extremadura va a generar 5.700 empleos, un 9% más que en 2016. Cecilio del Cid, director de Adecco Badajoz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, mirando el cuadrante que ha presentado Adecco, un informe que a través de vuestra página web lo podemos consultar de forma más ampliada, es cierto que el número de contrataciones para Extremadura se va a ver incrementado respecto al año pasado, aún así seguimos estando a la cola de contrataciones en verano de toda España.
Pues sí, la verdad es que como hablamos cada vez que sacamos estos informes, sí es cierto que Extremadura se queda al final de la cola. Pero yo creo que lo que tenemos que mirar es la parte positiva, que son los 5.700 contratos que se van a firmar este verano, divididos prácticamente igual, tanto para Badajoz como para Cáceres, 2.878 para Badajoz y 2.849 para Cáceres. Yo creo que es una oportunidad que de alguna manera va a hacer que podamos introducir en el mercado de trabajo a mucha gente en este periodo estival.
Está claro que el turismo va a tirar del empleo en los próximos meses, Cecilio.
Sí, principalmente los sectores del turismo y de la hostelería son los que suelen tirar del empleo y el sector servicios, y más en nuestras ciudades, como hemos hablado en otras ocasiones. Tenemos ciudades de servicios donde lo que más se nos va a demandar pues van a ser todas aquellas categorías profesionales que están directamente relacionadas con la hostelería, con el servicio y con el transporte.
Tenéis previsto, según vuestro informe, que el empleo en Extremadura crezca un 9% y sobre todo también que continúe la racha positiva de contrataciones que ya comprobamos en semanas Santa. Yo creo que puede ser, sin duda, algo que nos hace ver que la recuperación económica en España es notable, ¿no?
Estamos convencidos. Creemos que hemos tenido un inicio de año bastante bueno comparado con las contrataciones realizadas en el 2016. Eso se ha refrendado de alguna manera con las contrataciones que vamos a hacer durante la campaña de verano. Y como te digo, creo que vamos a tener un año donde el incremento de contratación con respecto al año 2016 va a ser superior.
Y ya por último, Cecilio, el perfil, ¿no? Que además vosotros, que sois una empresa de contratación, cocineros, ayudantes de cocina, camarero, agente de viajes, camareros de piso, monitores de tiempo libre, animadores, socorristas, son los perfiles más demandados para este verano.
Todo lo que está directamente relacionado con la hostelería, con el transporte y la logística, sin olvidar las líneas de fuerza de venta, los call centers, las ventas online y las competencias que más se piden para las contrataciones, que sobre todo y cada vez más los idiomas, la implicación, la polivalencia y el trabajo en equipo.
5.700 empleos en Extremadura para este verano. Cecilio del Cid, director de ADECO en Badajoz, gracias por atender la llamada de COPE en directo.
Gracias a vosotros.
El Parque Nacional de Monfragüe, con unas 400.000 visitas al año, va a centrar las actividades del Día del Medio Ambiente. Por cierto, Monfragüe celebra el 10º aniversario de su declaración y recibe casi 500.000 de visitas, que se verán aumentadas en este Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra este próximo domingo, día 4, en Villarreal de San Carlos. Vamos, felicitando a los responsables de la programación taurina de la Era de los Mártires en Cáceres, los tendidos llenos este pasado sábado para asistir a la primera corrida de la Feria de San Fernando, tras un año sin festejos, que además suponía la vuelta de los toros al ruedo cacereño, tras un año en blanco, donde el Juli, con tres orejas, Ferrera y Andrés Rocarrey, con dos cada uno, se llevaron premio de los ejemplares de la ganadería El Pilar. Ayer domingo, Pereira era el triunfador, abriendo la puerta grande. Felicidades. Nosotros nos emplazamos a mañana, martes, a la 1:05. Pasa buena tarde.